Esta es como lo que estamos viviendo, ¿no? Como una versión peruana de la película Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. La gente del gobierno se siente empoderada. Algunos transportistas convocan paro, fracasan, ¿no? Van a una contienda de competencia en el Tribunal Constitucional y, como es previsible, ganan, pues, ¿no? O sea, que no se puede investigar a la presidenta, punto. Que me archiven todo hasta que acabe su mandato y la señora agarre sus maletas y se vaya a un mejor destino. Aunque, pese a que les cueste creerlo, hay gente en el gobierno que cree que ellos van a seguir después del 2026. Y están trabajando evidentemente para eso, es decir, eliminar a todos aquellos que puedan ser una amenaza o aquellos que consideren una amenaza con inhabilitaciones, con persecuciones judiciales, con lo que sea, y articular de tal manera el control institucional que cuando vengan las elecciones solo los quede escoger entre ellos o entre los que ellos decidan, ¿no? Y lo que tengamos como futuro de 2026 sea más de lo mismo. Pero el tema es que lo que pretenden ahora con este nombramiento, que no debería sorprendernos dadas las circunstancias de Juan José Santibáñez, en esta voluntad de Dina Boluarte y de su gobierno en alianza con el Congreso de no retroceder, es que van a la confrontación total. Poner a Santibáñez es decir, sacar el hacha de la guerra, como se dice. ¿Y esto qué significa? Que no van a retroceder en la guerra contra el Ministerio Público con la teoría de que toda la crisis de inseguridad es responsabilidad del Ministerio Público, cuando el problema que tienen con el Ministerio Público es que los investiga. Ahora, a la presidenta no la pueden tocar, pero a su entorno sí. Su entorno sí puede ser investigado. Hay que decir también que la fiscal Delia Espinosa es como que no mide, ¿no es cierto? No es política, en el buen sentido de la palabra, quiero decir. No prioriza, pero en fin. Lo cierto es que no se puede investigar a la presidenta, pero el Ministerio Público sí puede investigar a todos los demás, de los ministros para abajo. Y esa es la razón de fondo de la guerra. No tiene nada que ver con la inseguridad ciudadana, de que si los fiscales son ineptos y sueltan cosas que ocurren, que es verdad, igual que hay policías corruptos, hay fiscales corruptos, hay jueces corruptos y el sistema penitenciario, hay demasiado problema con la corrupción, por decirlo de una forma elegante, ¿no? Entonces, esta guerra va a seguir. Y lo que probablemente se pretenda hacer es algo de lo que en los pasillos del Palacio de Gobierno se habla hace rato, que es la reorganización de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público. Y agárrense, que en cualquier momento esa es la que se nos viene. Pero hay un asunto incluso más inmediato que va a llevar esta confrontación a otro nivel, que es la decisión de no acatar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de iniciar, por lo que se entiende, en los próximos días un proceso para que el Perú se retire del ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto a raíz de la ley de amnistía. Pero no solamente la ley de amnistía, porque antes de la ley de amnistía ya había una discusión sobre la Corte Interamericana, y acá se cruzan varios temas sobre los cuales es absolutamente pertinente esclarecer las cosas, ¿no? O sea, se está partiendo de un nivel de desinformación sobre lo que es la Corte Interamericana y qué hacemos ahí. Nosotros estamos en el ámbito de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por decisión de las Fuerzas Armadas del Perú, que gobernaban el Perú en el momento en que el general Morales Bermúdez y su gobierno, el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada fase 2, es decir, la versión de derecha del gobierno militar que tuvimos en los años 60 o finales de los años 60, fue que aceptar el pacto de San José y suscribirlo. Y a partir de ese momento aceptamos no solo cumplir las reglas que establecían y los compromisos que se establecían, sino luego se dio el siguiente paso, que si la memoria no me traiciona, fue el año 81, de aceptar incluso, ahí ya no estaban los militares, esto fue durante el gobierno de Belaúnde, que aceptábamos además la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver en aquellos litigios que hubieran terminado en el Perú y en los que se supone no se hubiera cumplido con aquello que el Perú había suscrito en relación al Pacto de San José. Esa es la historia real y por el porqué de este tipo de institución, por la necesidad de construir una instancia que protegiera a los ciudadanos de los abusos del poder o de la violación a sus derechos en sistemas de justicia que en muchos casos no resultaban confiables. Es un reconocimiento de nuestra propia fragilidad institucional, que no es un invento, es real. Es absolutamente real. Y la Corte Interamericana ha tenido un papel en el Perú, sí, es cierto. En el caso de Sendero Luminoso, y sobre eso voy a hacer un punto aparte más adelante, se cometieron errores, pues, en el terreno judicial. Se hizo sentencias con jueces sin rostros, lo cual es inadmisible. Se hizo procedimientos expeditivos en los que en horas se sentenció a personas sin darles el derecho a la defensa, y eso está mal, incluso para aquellos acusados de terrorismo. Y se corrigió adecuadamente, no se liberó a nadie, se corrigió adecuadamente, porque lo que hizo la justicia es hacer lo que debió hacer desde un primer momento. Se les volvió a juzgar y se les sentenció a la pena que merecían. En algunos casos yo creo que la justicia peruana se quedó hasta corta, pero en fin. Pero no solo esto, resolvió en casos como el de Alan García y los abusos que el gobierno de Fujimori cometió contra Alan García. Porque uno puede simpatizar o no con la figura de este político, que en paz descanse, pero lo que es obvio es que lo que hizo Alberto Fujimori y hicieron Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori con él era inadmisible. Era inadmisible. Lo convirtieron en un perseguido político, allanaron su casa. Todo indica que la intención era acabar con su vida. Eso era inaceptable. ¿Y quién lo defendió? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjense ustedes. Por eso me da risa escuchar a algunos viejos dirigentes del APRA haber perdido de una manera tan grotesca la memoria con respecto a este tema. Entonces, ¿es una institución necesaria? Sí, para protegernos. ¿Quién se quiere salir de ahí? Venezuela se está saliendo de ahí. Nicaragua se está saliendo de ahí. ¿Cuál es el tercero? El Perú se va a sumar a la lista vergonzosa y bochornosa. Vergonzosa y bochornosa. Vamos a hacer Venezuela, Nicaragua y el Perú. Es decir, dos dictaduras, porque para mí, a diferencia de lo que piensa el señor Bermejo, lo que hay ahí son dictaduras. En el caso de Venezuela, claramente, porque se han zurrado en los resultados electorales. Y en el caso de Nicaragua, que da hasta pena, porque la dictadura del señor Ortega ha terminado siendo igual o peor de aquella que inspiró una revolución como la sandinista contra la dictadura de Somoza. ¿Para qué? Para terminar al final imponiendo la dictadura de uno de los hermanos Ortega contra su propia familia, dicho sea de paso. Pero en fin, nos estamos igualando. Ahora, todo esto se plantea en el contexto de la ley de amnistía. ¿Y de qué estamos hablando? ¿A quién estamos amnistiando? ¿A quién se pretende amnistiar? Y esto nos lleva a la discusión, ¿quiénes son los héroes de esta guerra? O sea, ¿es un héroe de la guerra el que le dispara a un rendido en la cabeza? ¿El que en un operativo viola mujeres? ¿Esos son nuestros héroes de la patria? ¿Nuestros Miguel Grau del siglo XX? ¿Esos son los que descuartizan a gente indefensa? Sean o no sean terroristas. ¿Ustedes se imaginan a Miguel Grau descuartizando chilenos después de haberle ganado una batalla? ¿Se imaginan? Cortándoles la cabeza, partiéndolos en pedacitos. O sea, ¿se imaginan esa conducta de nuestros héroes del pasado? Estos no son héroes. Esos le hicieron mucho daño a la lucha contra Sendero Luminoso y contra el terrorismo. Y esa es otra discusión. Es decir, los héroes fueron otros, los que pusieron la cara, los que iban a territorios donde no sabían en qué momento te iban a atacar, los que se fajaron, no los que aprovechando una posición de privilegio abusaron, asesinaron, violaron, descuartizaron, ejecutaron, en el caso de Martín Rivas, a su propia mujer. Por Dios, esos son nuestros héroes. O sea, a ellos les vamos a dar la amnistía, a ellos merecen el perdón, a ellos hay que tratarlos como si les debiéramos la pacificación del país. Si por ellos hubiera sido, seguiríamos en guerra contra Sendero Luminoso. Y hay que repetirlo todas las veces que sea necesario. La guerra se ganó porque se logró una alianza entre el ejército y el campesinado y las comunidades nativas en el campo. Y porque se usó la inteligencia en las ciudades para infiltrarlos y destruirlos. Y por eso fue posible capturar Abimael Guzmán sin disparar un solo tiro con toda o casi toda su cúpula reunida. Eso fue lo que llevó a la victoria, no los Martín Rivas y los asesinos como Telmo Hurtado, que llegaron a un pueblo y mataron 23 niños. 23 niños. Y estamos hablando del perdón a estos héroes. El problema es que esto se va a llevar a la corte cuando la corte diga, o ya está discutiéndose en la corte, diga no procede, acá vamos a decir que no. Hay un ingrediente político también, porque la corte puede decir la defensa de Vizcarra está segura de eso y yo no sé de dónde les viene la confianza en que esto va a ocurrir tan pronto, pero confía en que la corte va a decir que las inhabilitaciones de Martín Vizcarra son inconstitucionales, ilegales. Porque no se le ha sentenciado, ya se le castigó por delitos que no se han acreditado ha cometido. Entonces tampoco se va a acatar esa resolución sobre Martín Vizcarra en el caso que ocurriera. Y vamos a ir a una confrontación cada vez peor de la que ya estamos viviendo. Es decir, uno piensa, ¿esto puede ser peor? Sí, esta gente quiere que sea peor. Y hay una cosa última sobre la que yo quiero insistir, porque es una discusión que ya deberíamos terminar. Acá no hubo guerra interna, acá hubo terrorismo. Por Dios. Acá hubo las dos cosas, no te lo terminas de entender. Es decir, el terrorismo es un método que puede ser usado para diferentes fines. En el Perú, en determinado momento, Sendero Luminoso, apunten el número, se calcula tenía cerca de 50.000 miembros. Y llegó a tener casi 5.000 personas armadas en todo el país. Y lo que querían era tomar el poder para imponernos su dictadura. Le declararon la guerra. Acá hubo una guerra que nosotros ganamos y ellos perdieron. Y no gracias a Martín Rivas, sino a todo lo que les he explicado. Es decir, hubo una guerra interna donde el principal método de Sendero Luminoso para lograr el poder en esa guerra era el terror, el terrorismo. Ahora tenemos otra forma de terrorismo, el de Huacachina. ¿Saben ustedes lo que ha pasado en la discoteca Huacachina? Un centro vacacional chiquitito, con una discoteca Hakuna Matata. Le han metido un bombazo. ¿Quiénes? Terroristas, sí, pero son terroristas, delincuentes, comunes, que lo que están haciendo es extorsionar. Es un método el terrorismo, no es un objetivo en sí mismo. Lo que quieren en este caso no es aterrorizarnos para que nos sometamos a su voluntad y aceptemos que nos tienen que gobernar y vivir con el miedo, ¿no? Y el pavor a la violencia brutal de Sendero Luminoso. No, acá es otra cosa. Acá nos imponen el terror para que paguemos las extorsiones. Pero es el mismo método con objetivos distintos. No es tan difícil de entender si uno empieza a usar la cabeza. Y no el hígado, si uno se guía por la razón y no por el odio, ¿no? Estamos entrando en momentos sinceramente críticos. Yo no sé qué va a pasar en las próximas horas exactamente, pero estoy seguro que la dirección es esa. La dirección es esa. Vamos a una confrontación aún mayor. Y lo que resulta lamentable, y con esto termino, es que yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la salida? Díganme ustedes, en un contexto de más de 40 partidos inscritos y cerca de 40 candidatos a la presidencia, díganme ustedes cuál es la salida en unas elecciones que lamentablemente indican que no van a tener la transparencia ni la confianza ciudadana que deberían merecer. Díganme ustedes cuál es la salida, cuál es la respuesta, porque lamento decirlo, yo no la tengo. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.